Si tiene una Biblia allí, estoy en Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Cómo me escucha usted ya? Nehemías, capítulo 1. Gloria a Dios. Alguien alabe a Dios. Holy, holy. Se ve que no están acostumbrados a buscar Nehemías frecuentemente. ¿Lo tiene? Ese amén no me va a hacer predicar a mí. Que si lo tiene, leemos en nombre de Jesús. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora tú atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel y es digno de ser recibida por todos. Que la palabra de Dios es fiel. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios lo mismo que le pidió Nehemías? Bueno, pastor, ¿y qué fue lo que le pidió Nehemías a Dios después de todo? ¿Le pidió qué cosa? Dice: concede ahora buen éxito. ¿Ok? Dios nos concederá buen éxito. Dios te concederá buen éxito. Ya alguien tiene ahí como para, ya, esto es para recoger otra ofrenda ahí, no, ya, gloria a Dios, ya Dios habló, vamos para adelante. Dios te concederá buen éxito. ¿Éxito en qué? ¿En dónde Dios te va a conceder éxito? ¿En tu familia? ¿En tu ministerio? Algunos dicen amén, no tienen ni ministerio tienen. Bueno, no te preocupes, Dios te va a dar. ¿En tu casa? ¿En tu profesión? Ay, Señor, alguien dice que está amén, Padre, ya estoy... En tus estudios, ya hablé de la salud. En tu salud, aleluya. En tus proyectos, sí. En la visión que Dios te ha dado. Sepa el que tiene visión. Hay gente que son es ciego, no tiene nada. En tu vida financiera. Ay, 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 ay. Amén, Padre, yo recibo eso. Yo recibo eso. Dios nos va a dar buen éxito. Dios nos va a conceder buen éxito. ¿De cómo es que se llama este mensaje? Escuché a nadie. Dios nos concederá buen éxito. Si usted está escribiendo, usted puede escribir me concederá. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Aleluya. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe. Alguien alabe a Dios. Sí. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, querido Cristo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. 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 Aquí estamos con Nehemías. Me encanta que Nehemías no es un hombre común y corriente. Veamos algunas cosas de Nehemías. No era profeta. No era apóstol. No era pastor, no era maestro, no era rey. ¿Quién es Nehemías? Un simple hijo de Dios que servía como copero del rey. Ya, mire, yo no sé dónde están los Nehemías míos, pero no me han traído nada. El rey come, o cuando está bebiendo, al rey cualquiera no le lleva el vino, cualquiera no le lleva el trago. ¿Por qué? Como es rey, cualquiera puede atentar contra su vida, cualquiera puede pretender envenenarlo. Entonces, los reyes necesitaban hombres de su entera confianza, entiende el término, entera confianza, que pudieran servirles, porque prácticamente el rey depositaba su vida en manos de ese hombre. De manera que Nehemías era un hombre de confianza del rey. ¿Alguien está aquí? Nehemías era un hombre de confianza del rey. Qué bueno es cuando alguien puede confiar en un hijo o una hija de Dios. Qué bueno es cuando en la empresa donde usted está, qué bueno es cuando en la institución donde usted está, qué bueno es cuando en el colegio o en la universidad donde usted está, la gente puede confiar en usted. La gente puede confiar en un hijo de Dios. Santo Dios, alguien diga amén, Señor, gracias. Qué bueno es que el pastor pueda confiar en usted. El pastor confiar en mí. Ese pastor no confía en nadie. Qué bueno es poder confiar en alguien. Ahí está Nehemías. Gracias a Dios que puedo confiar en que ahí él no me va a envenenar. Eso es lo que hacía Nehemías. Le traía al rey y el rey tomaba y gluc gluc. Mírame a mí, dije rey. Pues sí lo soy. Que te pique. Al ser un hombre de confianza del rey, no es un hombre común y corriente, no es un hombre del vulgo. Ya, sin ánimos de ofender a nadie, Nehemías no vive en los barrios bajos ni los más pobres. Nehemías es un hombre con una buena posición social. ¿Ya? Nehemías está en el gobierno, es decir, está en la papa. Pero a pesar de eso, él es un hombre de fe. No importa cuán alto Dios nos levante, que Dios nos ayude siempre a mantener la fe. Que Dios nos ayude siempre. Mire, no importa si Dios mañana le hace a usted presidente de la República, que usted siempre tenga una iglesia donde congregarse. Que siempre usted pueda decir amén, gloria a Dios, aleluya. Que usted siempre pueda servir al Señor. Que usted siempre pueda ofrendar. ¿Qué pasó? Los amenes bajaron. Que siempre pueda diezmar. No importa, hermano. Mire, Dios nos va a levantar alto. Cuando yo lo digo, yo cierro los ojos y lo veo. Muy alto. Pero Dios nos libre de que una vez que Él nos haya levantado, nuestro corazón se llene de arrogancia, de altivez, de soberbia, y nos apartemos primero de Dios y luego de nuestro pueblo. Porque usted es mi hermano y mi hermana. Gracias por lo que dijeron amén. Los otros son mis sobrinos. Nosotros somos hermanos. Algunos hermanos, bueno, usted sabe, ¿no? Usted tiene hermanos de padre y madre. Entonces sale un hermano y un hermano sale dañadito, sale el hermano. Entonces, que si consume drogas, que si, ok, que si roba, que si es un borrachín, que si es una muchacha que se embaraza desde temprano, que si es un, que si le falta un poquito de sal. Y entonces salen así, pero ¿qué hacemos nosotros si son nuestros hermanos? Pues hermanos, 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 bueno o malo, hermanos, hermanos. Si yo tuviera un hermano, Dios libre, me libre a mí y a mis hermanos. Pero si yo tuviera un hermano homicida y mató a 40, es mi hermano, ¿qué voy a hacer? Yo no lo escogí como hermano, pero es mi hermano. Me voy explicando. Y así mismo pasa aquí en la congregación del Señor. Somos hermanos. Algunos hermanos son de difícil trato, pero somos hermanos. Algunos hermanos son insufribles, pero somos hermanos. Aquí hay hermano de todo, hermano. Aquí hay hermano de todo. Aquí hay hermano grosero. Aquí hay hermano altivo. Aquí hay hermano que es vivo, que anda viendo para ella quien le quita el dinero. Aquí hay hermano, aquí hay hermana bochinchosa, lengüetera, lengua de trapo. Aquí hay hermano fornicario, hay hermano adúltero. Aquí hay hermanos que están es locos, están en el grupo. Hermano, hay un hermano que uno dice todo lo que está es loco, hermano. Está es goofy. Es un, bueno, esto lo van a escuchar en Argentina y no van a entender la expresión. Es una expresión panameña para decir loco de remate. De todo. Y ya después de todo. ¿Y qué son después de todo eso? Hermano. Hermano es hermano. Hermano, dígame amén, hermano. Usted tiene un padre biológico que es un John Wayne. Bueno, ya algunos ni han escuchado hablar de John Wayne. Es un pistolero del oeste. Tiene mujer rubia, mujer china, mujer negra, mujer lo otro. Usted comienza a tener y tiene un hermano fulo. Y tiene otro hermano que es un negrito. Y tiene un hermano que es chino. Y yo sé, ya nada más, ese es mi hermano, ese es tu hermano. Hermanos, hermanos. Y así los hay aquí: blanco, negro, fulo, chino, indio, es todo. Y somos hermanos. Nadie quiere decir amén. Yo no sé por qué no quieren decir amén. ¿Verdad que hay unos hermanos que son difíciles de tratar? ¿Verdad que sí? Yo no sabía eso. Me estoy desayunando aquí en esta iglesia, hermano. Entonces, estamos con Nehemías, ¿sí? Él tiene una posición muy elevada en el gobierno, muy elevada. Le ve la cara al rey todos los días. Es como que si usted tuviera que trabajar con el presidente todos los días verle la cara y hablar con él. ¿Qué cosa? Su pueblo, es decir, los hebreos, por causa de su pecado, por causa de su incredulidad, habían sido dispersados. Pero había dado una promesa y había dicho que no importa por dónde los llevara, cuando ese pueblo se arrepintiera y se humillare, Dios los volvería a traer. Entonces Nehemías está allá en Susa, en la capital del reino, y vienen a visitarlos uno de sus hermanos. Va a visitarlo y Nehemías le pregunta: ¿cómo está su pueblo allá? ¿Cómo están los que quedaron, los de la cautividad? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi gente? Y escuche el informe que le dan a él. Le dice: bueno, en Colón se están matando, en el Chorrillo se están matando, en Curundú se están matando, en San Miguelito se están matando. Le dice: los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta. Dice: las puertas han sido quemadas y el muro ha sido derribado. No hay protección. Han perdido su identidad, su autoestima y todo lo demás. Entonces, ¿sabe usted lo que hace Nehemías? Yo no sé cuántos de ustedes ven los noticieros en televisión, ¿ya? Pero tan pronto uno comienza a ver los noticieros, hay al menos unos 5 o 10 minutos de crónica roja. Lo mataron, lo avaliaron, lo mataron, lo asesinaron. Le ocurre a alguien. Y uno ve eso todos los días y dice: ay, qué lástima. Oh, qué dolor. Qué tristeza. Pero hasta ahí llega uno. Porque estamos perdiendo lo que es la sensibilidad espiritual y social. Estamos perdiendo la empatía hacia el prójimo. Entonces ya uno ve que están cargando un muerto en la televisión y ya ni le molesta a uno, ni uno se inquieta y nada. Mira, hasta uno lo comenta con él en la familia, que mira, lo mataron. Nehemías no recibió esa noticia así. Cuando se lo dijeron, comenzó a llorar. Su alma se angustió. Su alma se angustió. Sintió que el mal de ellos era el mal de él. Porque el mal de nuestros hermanos debe ser nuestro propio mal. El mal de nuestros conciudadanos debe ser nuestro propio mal. La Biblia dice, o más bien Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Qué cosa más tremenda. Me senté y lloré. Él no fue que lo vio por televisión, le dijeron, y él se sentó y lloró. Me pregunto yo, ¿cuántas veces la iglesia del Señor se ha sentado y ha llorado por lo que está ocurriendo en este país? ¿Cuántas veces la iglesia del Señor ha declarado ayuno, ha decretado ayuno por causa de lo que está pasando en nuestro país? Derramamiento de sangre. No vemos realmente presencia de las autoridades en el país. Pareciera que es un país sin autoridades. Pareciera que nuestros policías llegaron a un límite y están rayando ya la incapacidad. Y no es que no están haciendo lo que pueden. Pero la Biblia dice: si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Pero nosotros vemos todo eso y no lloramos. Y yo le voy a decir por qué no lloramos. Porque no es nuestra familia. Ya no ser mi familia, no tengo nada que ver con eso. Mire, santo Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están en el mensaje? Como no es mi familia, que lo entierren. Nehemías no, se sentó y lloró. A él no le han matado a un hermano, no le asesinaron a su madre, nada. Se sentó y lloró. Dice, me senté y lloré. Es un hombre que está en el gobierno, tiene una buena posición, tiene recursos económicos, pero él no está viendo eso. ¿Por qué? Nehemías tiene un tremendo amor hacia su prójimo.
Santo Dios.
Yo creo que nos falta un poquito de eso. Yo creo que nos falta un poquito de eso. Nos falta un poquito de amor por el prójimo, un poquito de sensibilidad por el que sufre, un poco de empatía por aquel que tiene una necesidad. Dice, me senté y lloré. Hermanos, y yo tengo que pedirle perdón a ustedes si este mensaje le aburre, pero yo tengo que proyectarle lo que Jesucristo pone en mi corazón. Ya. No podemos seguir siendo testigos mudos de lo que está ocurriendo. Podemos llorar delante. Señor, pon carga en nosotros. Alguien levante la mano allí y dígale, Señor, pon carga en nosotros. Pon carga en mi corazón para que yo me preocupe por el prójimo, para que me preocupe, Señor, por mis hermanos. Uno ve en las iglesias, en las mismas iglesias, hay necesidades, hay cuestiones. Y en las iglesias tenemos toda clase de profesionales. En las iglesias tenemos empresarios. En las iglesias, mire, en ninguna iglesia debería faltar nada a nadie. Si buscamos el modelo bíblico, cuando dice que los que más tenían tomaban lo que tenían y lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles para que compartieran con los que no tenían, a nadie le debería faltar nada. Pero en las iglesias, incluyendo la nuestra, cada uno se encierra en su propia bendición. Dios me bendijo a mí, tremendo, gloria. Yo veo hermanos, usted, pastor, venga a orar por mi auto, ok, venga a orar por mi auto. Y tiene un tremendo auto, último modelo del año, cero millas, todo. Y el día que está lloviendo y están los hermanitos por ahí con un paragüita, con un periódico, viendo cómo hacen para salir, ellos pasan en su tremendo auto de lujo y sin llevar a nadie. Eso es lo que está ocurriendo en las iglesias. Pero bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Dios me bendijo, me bendijo. Dice, me senté y lloré. Dice, hice duelo por algunos días. Dice, oiga esto, ayuné. Es un solo hombre, no es una congregación. Dice, es Nehemías. Ayuné. ¿Por qué ayunó? Por mi pueblo. Él no está ayunando para que Dios lo bendiga a él. Él no está ayunando para que Dios lo sane. Él no está ayunando para que Dios lo prospere. No, él está ayunando por los que están en mal y afrenta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, yo voy a ayunar? Yo no voy a ayunar por mí, voy a ayunar por los hermanos que no tienen. Voy a ayunar para que Dios ayude a los familiares de toda esa gente que han asesinado. Voy a ayunar. Ayuné y dice, y oré al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos. Aquí vemos a un hombre orando ahora. En el gobierno, orando. Él sintió, yo no puedo quedarme aquí tranquilito. No. Mi prójimo está en peligro. Están muriendo, están en mal, están en afrenta. Voy a hacer algo. ¿Qué hizo? Lloró. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Qué hizo? Hizo duelos por algunos días. Él no se va a quedar allí. Nehemías, mire, Dios le va a conceder buen éxito a aquellos que quieran bendecir a su prójimo. ¿Lo escribió? La bendición que Dios da, escriba, la bendición que Dios da es para bendecir. Explíquelo, pastor, que eso no lo entiendo. Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Dios le habló a Abraham y le dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le dijo: y serás bendición. Es decir, te voy a bendecir para que seas bendición, para que tú bendigas a otro. Aló, aló. Santo. Hermano, lo que pasa es que cuando uno habla estas cosas, nadie se salva. La palabra de Dios es espada de dos filos, y corta para allá y corta para acá. Dios bendice a esta iglesia no para que nos encerremos en esta bendición y tengamos aire acondicionado y crezcamos. No, Dios nos bendice para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Ayer, mientras estaba en esa fiesta de niños, me decía: gracias, Señor, porque nos has ayudado por lo menos a bendecir a estos 150, 180 niños. Verlos correr, comer, estar contentos, sus ojitos le brillaban porque le iban a dar un juguete. Eso es una bendición. Dios quiere que seamos bendición. Él está orando ahora. Dios te va a conceder buen éxito. Dios te va a conceder buen éxito. Dios te va a conceder buen éxito. Mire, Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a conceder, te estoy diciendo. Vas a tener éxito que nadie en tu familia alcanzó jamás. Vas a alcanzar éxito que nadie nunca tuvo en tu casa. Dios te lo va a conceder. Pero te lo va a conceder para que bendigas a otro. No para encerrarte en la burbuja de la bendición, sino para que bendigas a otros. Para que bendigas a otros. Padre, ayuda a esta iglesia a bendecir. Ayúdanos a bendecir a otras iglesias. Ayúdanos a bendecir a miles de familias, a miles de niños. Ayúdanos a bendecir nuestro distrito. Ayúdanos a bendecir nuestra provincia. Ayúdanos a bendecir a nuestro país. Y ayúdanos a bendecir al mundo entero, Señor, a bendecir a otras naciones. Nehemías comienza a orar. Dios, el que está escribiendo, concederá buen éxito a los que oran. La oración es el inicio del éxito. Cuando usted comienza a orar, usted te está invitando el éxito a su vida. Cuando usted, lo que pasa es que el que ora no depende de él mismo. ¿Ya? La oración lo que demuestra es que no dependo de mí, sino que dependo del que está en los cielos. Dependo de Dios, que es superior a mí. Y desde el momento en que usted comienza a orar, usted invitó al éxito a su vida. Lo ha invitado, santo Dios. La oración va a traer éxito a nuestra vida. Esto es una cosa. Yo he predicado tanto de la oración, pero nunca lo he dicho de esta manera. Pero la oración va a traer éxito a nuestra vida. Santo. Éxito de cualquier tipo. Nehemías, después de llorar, llora lo que tú quieras. Después de afligirse, aflíjase lo que usted quiera. Después de ayunar, ayune todo lo que quiera. Se levantó para orar. Voy a orar ahora, pero ore. Ore. Yo le he enseñado a esta iglesia que el secreto del éxito está en la oración. Que cuando nosotros oramos, las cosas comienzan a cambiar. Cuando nosotros oramos, las puertas comienzan a abrirse. Que cuando oramos, avanzamos sin detenernos. Que cuando oramos, ni el diablo mismo nos puede detener. Yo le he enseñado esto a esta iglesia. Aquí hay jóvenes que no saben de tanta química y de física, pero saben orar, saben estar delante de Dios. Luego aprenderán la física y la química. Dice: y oré al Dios de los cielos. Qué cosa más tremenda. Un hombre poderoso financieramente, políticamente hablando, un hombre poderoso orando. Dice: oré al Dios de los cielos. Santo Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El que está orando, siéntase bien, porque ya usted abrió la puerta del éxito.
Hizo una confesión y dijo: hemos pecado. Y luego dice: sí, yo y la casa de mi padre. ¿Cuándo había pecado él? Él no había pecado nada. Pero es que cuando usted peca, yo peco. Y cuando yo peco, usted peca. No puede decir que bueno, allá él, allá ella, allá ellos.
Dice: hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo. No hemos seguido las leyes, las ordenanzas, los decretos, los preceptos de Moisés. No lo hemos guardado. No hemos guardado tu palabra. Pero luego comienza a decir: pero somos tu pueblo. Hoy somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios.
A pesar de todo, rebeldes, cabezones, desobedientes, somos el pueblo de Dios. De todas maneras, somos el pueblo de Dios. Torpes, pero somos el pueblo de Dios. Pecadores, pero somos el pueblo de Dios. Alguien diga amén, Señor, eso es así.
Y cuando un hijo o una hija de Dios se arrodilla para orar, todo lo que está alrededor tiembla. Dios va a conceder buen éxito a los que ayunan.
Yo busco en la Biblia, cuando usted comienza a investigar del ayuno, usted busca en la Biblia y usted va a encontrar a un ayuno que Dios no contestó, uno solo. Fue cuando David pecó con Betsabé y esta se embarazó, y David envió el profeta y descubrió su pecado, y el profeta le dijo a David: el niño morirá. David ayunó, oró, pero ya Dios había dicho: el niño morirá, y el niño murió. Pero aparte de eso, usted va a ver en la Biblia que cada vez que alguien ayuna, Dios le responde. Usted se va a encontrar con el ayuno de todos y usted va a ver a un Dios respondiendo. A un Dios respondiendo, a un Dios respondiendo. Porque aunque muchos lo niegan, usted sabe que hay una corriente que dice que nosotros no tenemos por qué ayunar. ¿Lo sabía? Es decir, una corriente entre los cristianos que dicen: no, ¿quién dice que nosotros tenemos que estar sacrificándonos ni nada? Ya Jesús pagó el precio, ya Él se sacrificó por nosotros y todos los demás. ¿Alguien había escuchado algo así? Sí. Porque Satanás se inventó eso para estorbar nuestra fe e impedirnos ayunar. ¿Cuántos recuerdan que se acercó un grupo de fariseos y le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de Juan y como ayunamos nosotros? ¿Qué le respondió el Jesús? Dijo: ¿acaso puede ayunar los que están de bodas? Pero les dijo: el novio les será quitado, entonces ayunarán.
Aló.
Entonces ayunarán.
Viene un ayuno el próximo mes, así que usted vaya preparándose. Eso va a ser la clave del éxito de todo el año que viene.
Mire que ya Dios se lo está diciendo desde ahora. Él no ayunó porque no tenía que comer. No, él comía los mejores platos cocinados por los chefs más renombrados de la época. Ayunó porque le dio la gana. Ayunó por causa de su pueblo. Dios va a conceder buen éxito a los que se humillan.
Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios.
Cuando alguien se humilla, eso es como, hermano, el que se humilla delante de Dios. Busque los hombres malos, un hombre malo en la Biblia que se humilló delante de Dios para ver. Acab. Manasés, el rey. Cuando Acab se humilló, Elías estaba envenenado con Acab, ¿sabe usted? Elías estaba. Pero Acab se humilla y le dice a Dios, dije, ¿has visto cómo mi siervo Acab se ha humillado? ¿Has visto cómo se ha humillado? Y cómo Dios le responde. Los soberbios Dios los resiste, pero a los humildes Dios le da gracia. Dios le da gracia. Este es un hombre que por causa del dinero que él tenía, por causa de la posición que él tenía, él puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarlos a ellos. Vamos a mandarles un camión de alimentos. Vamos a llamar a algunos. No. Él pudo pensar, si yo hablo con el rey todos los días, yo voy a hablar con él. Y voy a, no. Vamos a humillarnos primero. Vamos a orar, Señor. Mira, concédeme gracia. Ayúdame, Dios mío. No dependo de mí mismo. Humillación. Y a veces cuando se habla entre los pobres de la humillación, pareciera que esto es un mensaje para ricos. Pero hay pobres más soberbios que muchos ricos y más altivos. Aló. Hay una gente que son pobres en cuanto a dinero, pero son ricos en cuanto a soberbia, altivez. Están llenos de eso.
Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios.
Alguien está diciendo que chuleta, ¿cuándo se va a acabar este mensaje? Porque la verdad es que este mensaje no era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando otra cosa. Yo estaba esperando que Dios me hablara de que me va a bendecir, que me va a levantar, que me va a ayudar. Yo estaba esperando que me hablara de Navidad. No te voy a hablar de ninguna Navidad.
Humíllate. Humíllese.
Por muy grande que sea, profesional. Mire, usted perdone que le hable tanto de ayer, pero me impactó que yo vi ayer entre los que estaban repartiendo, vi, había una doctora, había un ingeniero, habían varios licenciados, habían estudiantes, todo el mundo sirviendo. Qué cosa más linda, sirviendo, llevándole los alimentos a los niños.
Humíllese.
A ese chiquito, ¿no? Uno al final del camino, uno no es nada, hombre. Todo el mundo sirviendo a los niños, menos yo. Les vamos a traer, tal vez ahora para el culto, si no del 24 al 31, algunas fotografías para que vea esa cuestión. Quien se humilla será exaltado. Quien se enaltece será humillado. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración que tus siervos hacen, quienes quieren reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito, Señor. Concédeme ese buen éxito. Dice, y dale gracia delante de aquel varón. ¿De qué varón está hablando él? ¿De qué varón? Del rey. Como los coperos servían a los reyes, cuando un copero estaba muy nervioso, cuando un copero estaba llorando, cuando estaba triste, eso era señal de que había un complot, una traición en curso. Entonces ellos nunca podían estar tristes delante del rey, porque donde el rey veía un copero triste, se acababa el copero. Lo mataban. Este hombre me quiere matar, está triste. Entonces él necesitaba una gracia especial. Mire, en su oración, en sus oraciones, pídale a Dios por algo que se llama gracia. Gracias. Señor, dame gracia delante de los que son más grandes que yo. Dame gracia delante de todos. Usted sabe lo que es gracia. ¿Cuántos recuerdan a la reina Esther? Mardoqueo, su tío, le dijo: van a matar los judíos. Esther dijo: lo siento, papito, a mí no me toca. Yo no puedo hablar con el rey, porque si voy a ver al rey me pueden matar. Una ley hay que matarle. Esos son los cristianos que están en la papa, pero no quieren ayudar. Mardoqueo le dice: no pienses que tú escaparás más que cualquier otro judío. Y le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú al trono? Y le dice: pero entiende esto, si callas absolutamente y no haces nada para ayudarnos, respiro y liberación vendrá de algún otro lado. Reciba a alguien esa palabra que el Señor le da. Esa es una palabra de Dios para alguien. Esa es una palabra de Dios para alguien que está aquí, para alguien que va a escuchar esto por la radio. Oye, respiro y liberación Dios te va a enviar de otro lado. Dios te va a enviar respiro y liberación de otro lado. Es de otro lado, no de donde tú esperabas. Es de otro lado. Y ella envió a decir al rey: bueno, vamos a ayunar. Y decidió ayunar. La clave, llave del éxito ahí. Vamos a orar a Dios, llave del éxito. Vamos. Ella se afligió por 3 días con su doncella. Cuando pasó el tiempo del ayuno, ella entró a ver al rey. Se arregló, se pintó, se puso bien bonita y entró a ver al rey. No le tocaba hablar con el rey. Si ella entraba, la podían matar. Si ella entraba, podían arrancarle la cabeza. Pero ella entró a ver al rey. Y cuando el rey la vio, Esther tenía algo que se llamaba gracia de Dios. Cuando el rey la vio, el rey le extendió el cetro. Y le dijo: pide lo que quieras que te dé, porque te daré hasta la mitad del reino. Oh. Pídale gracias a Dios. Gracias no, gracias. Gracia de Dios. Porque cuando tú tengas gracia, vas a abrir la boca y te darán todo aquello que tú solicites, todo lo que pidas. Ay, Entonces el que está escribiendo: para concedernos buen éxito, Dios nos va a dar gracia. Santo mi Dios. Alguna gente lo que le falta es eso. Hay alguna gente que llegan a trabajar y le cae mal a todo el mundo ahí. Antipático. Con un tujo de cara. Pero usted ve que llegan otros y todo el mundo quiere darle todo. Necesita algo más. Oiga, señor, joven, usted necesita algo. Cualquier cosa, no dude en pedirlo. Gracias de Dios. Gracias de Dios. A veces usted está con alguien y la persona siente que te quiere dar algo. No sabe por qué, pero te quiere dar algo. Te quiere bendecir. Gracias de Dios. Gracias de Dios. Y eso se, hermanos, eso se aplica en cualquier esfera. ¿Ya? En cualquier esfera. Usted va a juicio y hay algunos jueces predispuestos contra algunos abogados porque les cae mal. Pero cuando usted tiene gracia de Dios, el juez no te puede negar lo que tú le estás pidiendo. No te lo puede negar. Ay, Padre, derrama gracia sobre nosotros. Gracia de Dios en este culto, Señor. Gracia de Dios. Gracia para obtener recursos. Gracias de Dios para llegar lejos. Gracias de Dios para hablar ante príncipes. Gracias de Dios para obtener lo que tu pueblo necesita y lo que tu pueblo te pide, Padre.
Y adoro
quien tiene gracia de Dios no se tiene que arrastrar por allí como un montón de gente se arrastra por un pedazo de pan. No tiene que estar como un lisonjero detrás de un hombre o una mujer. Quien tiene gracia. Porque la arrastradera se da a todos los niveles. A todos los niveles. Usted ve una gente que salen por la televisión encorbatados con sus vestidos y todo. Y se ven y hablan. Se arrastran con el presidente. Se arrastran con los ministros, por favor. Miren, se arrastran. Son unos arrastrados. El que tiene gracia de Dios no necesita arrastrar. Usted camina y cuando usted camina, usted tiene algo especial. Ay, hermano, usted tiene algo especial, hermano. Usted tiene algo especial. Te miran y saben que tú tienes algo especial. Escribe, esta cosa se tiene que acabar. Para concederte buen éxito, Dios te dará recursos.
Yo lo recibo, Padre. Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Yo recibo esos recursos.
Oh, hermanos, esos recursos operan en diferentes direcciones. Los recursos pueden ser humanos. Y entonces Dios levanta gente capaz alrededor tuyo. Dios levanta gente sabia, a gente inteligente, a gente temerosa. Los recursos pueden ser financieros. Los recursos pueden ser de diferentes bienes. Los recursos que Dios te da, inclusive puede ser la sabiduría que Él te da.
Te adoro tan solo a ti.
Cuando usted lee el capítulo 2 del mismo libro de Nehemías, usted va a ver al rey preguntándole a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? Usted va a ver a un Nehemías temeroso, con miedo e implorando a Dios, y luego contándole al rey cuál era la condición de su pueblo. Usted va a ver en el versículo 4 del capítulo 2 que el rey le dice: ¿qué cosa pides?
Santo mi Dios.
Versículo 4. El rey le dice a Nehemías: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y hoy Dios le está diciendo a usted, el que me escucha a través de la radio: ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que necesitas? Dice: entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey, dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y yo la voy a reedificar. Y el rey me dijo: ¿cuánto durará su viaje? Versículo 6. ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si place al rey, que me den cartas, recursos, que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, recursos, para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en donde yo estaré. Versículo 8 al final dice: y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios. Dios le dio recursos. Reciba recursos de Dios. Recursos espirituales. Recursos poderosos. Recíbalos, recíbalos. Acá arriba reciban recursos de Dios.
Reciban recursos de Dios. Recibe, recibe, recibe recursos de Dios. Recursos de Dios. Recursos de Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo Soy, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, sí.
Santo
Dios. Dios conceda buen éxito a aquellos que le adoren. Adora a Dios, aprende a adorar a Dios. Que nada impida tu adoración, que nada acabe con tu adoración, que tu estado de ánimo no acabe con tu adoración, que los problemas no acaben con la adoración, que los hombres no puedan impedir que tú adores a Dios, que nada y que nadie impida la adoración a Dios. Póngase de pie, por favor. Levanta tus manos a Dios, levántale.
Y vengo tan solo a adorarte.
Yo entro a honrar al Yo Soy. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, sí. Santo,
santo,
santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo, santo,
santo Dios.
Una cosa final. El buen éxito Dios se lo concedió fue a Nehemías, y ese buen éxito se extendería a Israel. El buen éxito Dios te lo va a conceder a ti, pero eso se va a extender a tu familia, se va a extender a los que te rodean.
Ese buen éxito se va a extender. Dios te concede buen éxito, pero al concedértelo a ti, se lo da también a los que te rodean.
Llámase agenda.
Oh, basa, sacata, malama. Borra, bandeja, sahala, bajala, bajala, bajala. Oh, shalale. Sabaja, masenda, rasanda, la bababa. Dios te concede buen éxito, iglesia. Y en la lento, cuida más a la janda la luz. Te adoro, tan solo a ti. Dios, te adoro a ti. A ti, Señor, a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Vuestro nombre sana. Santo, santo. Santo, santo, santo,
santo
Dios.
Santo, santo Dios.
¿Por qué alguien no se arrodilla en el lugar en donde está? O si prefiere pasar al altar, porque alguien no sale de su lugar, pues, y pasa al altar a implorar al Rey de los cielos. Porque alguien no viene a implorar por el buen éxito. Habla con Dios allí, habla con Dios, hable con el Señor allí. Dígale, Señor, concédeme buen éxito. Y dígale a Dios dónde, en qué cosa usted quiere que le conceda buen éxito. En su vida personal, en su ministerio, en su finanza, en su matrimonio, en su familia. Dígaselo allá en la empresa, en la institución donde está. Yo no lo sé, pero cada uno comience a hablar con Dios. Pídele buen éxito a Dios para que Dios te lo conceda. Pídele buen éxito a Dios para que Dios te lo dé. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es eso. Ay, tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Señor. Dígale, Dios, yo no dependo de mí mismo. Oh, yo dependo de Comienza a orar a Dios y decirle: concédeme buen éxito. Concédeme buen éxito, Dios mío, Señor, en mi ministerio. Concédeme buen éxito, Padre Santo, en mi finanza. Concédeme buen éxito en mi relación contigo, Señor. Concédeme buen éxito. Vamos, cada uno hablando a Dios, rogándole, ruégale, Señor. Oh, yo te pido buen éxito, Padre, buen éxito, pero pide con tu corazón. Dile, Señor, es cierto que hemos pecado. Es cierto que no hemos guardado tu palabra. Es cierto que hemos hecho lo malo, Padre. Es cierto, Dios mío, Señor, que te hemos ofendido. Pero somos tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de cada uno, Dios mío, Señor. Oh, Señor, e inclina tu oído y oye, Padre, Señor, y respóndenos y concédenos el tener buen éxito. Concede a esta iglesia el tener buen éxito, Dios mío, en su ministerio. Concédenos buen éxito, Dios mío, en el culto de Acción de Gracias, en el culto de Nochebuena, Padre, en el culto de Año Nuevo, Dios mío. Concédenos buen éxito durante todo el año que viene, Dios Todopoderoso. Concédenos buen éxito en las metas que nos dé para alcanzarlos, para lograrlos. Concédenos buen éxito,
Padre, en los retiros que habrá de carnavales y los otros retiros. Concédenos buen éxito, te ruego hoy. Concédenos buen éxito, Padre, en el nombre de Jesús. No permitas muertos entre nosotros. No permitas enfermos entre nosotros. No permitas, Padre Santo, accidentes entre nosotros. Concédenos buen éxito. No permitas homicidios, Dios mío, que afecten a tu pueblo, que los dañen entre nosotros. Líbranos, Dios. Concédenos buen éxito, Padre. Háblale a Dios. Concédenos buen éxito, Señor, a tu pueblo. Y dales empleos dignos, con buenos salarios, Padre. Dale empresas a tus hijos. Yo lo contaré que en la rama jalama que en la basaraba. Háblale, háblale, háblale. Allí de rodillas humillados delante de Dios, pídale, pídele. Concédenos buen éxito. Concédenos buen éxito, Padre. Por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano. Buen éxito en el liderazgo de esta iglesia, Padre. En las guerras que enfrentaremos, en las batallas que lucharemos, Padre, danos buen éxito. Dios mío, Señor, en los gigantes que enfrentaremos, los leones, los fuegos, las tormentas, concédenos buen éxito, Padre, en el nombre de Jesús. Entra, entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia. Háblale a tu Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo Soy. Abasala, abasá, abasí, halalú. Shaharabasanta, kaharabasé. Concédenos buen éxito contra los enemigos, contra los Zambalat, contra los Tobías, contra los árabes. Dios mío, concédenos buen éxito. Y adoro a ti, Dios, te adoro a ti, y adoro a ti, Dios, te adoro a ti. Y adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, santo,
santo,
santo, santo, Dios, pues tu nombre
es santo,
santo.
Santo, Santo Dios.
Recursos para este pueblo te pido, Señor. Recursos, recursos, recursos para cada uno. Sorpréndenos con los recursos que tú nos das, con los recursos que tú das en medio de tu pueblo, con las cosas que tú harás. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como lo hiciste con Nehemías, hazlo con la comunidad misionera bendiciona. Como lo hiciste con Nehemías, hazlo con nosotros, Señor.
Shenda la handa yamanaman, shima la bohan sale kendean, shenda se que tu te heye, si handa la hojama, shenda la que heyo, ya santa te henda rabalo boboy.
Da gracia a este pueblo, gracia de Dios, y en el nombre de Jesús, da gracia. Danos gracia para hacer tu obra, Señor. Dale gracia a cada líder. Ay, Shasakanta la Sahalama. Dale gracia a cada músico, a cada ministro de la alabanza. Dale gracia a las autoridades. Gracias de Dios a cada miembro, a cada miembro, a cada miembro. Gracias de Dios para poseer, para adquirir cosas, Padre, para obtener cosas, Dios mío, Señor, para conquistar cosas. Oh, Masakatarala, yo, Shalale, Sibara, Hansalu,
¿quién él fue? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Quién él fue? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Quién él fue? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Quién él fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién
alguien? Dígale al Padre, dígale gracias por el buen éxito que tú nos concedes, Señor. O recibe ese éxito en la fe, en la fe, en la fe, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Recibe el éxito que Dios te da.
Shama la moboi, shibara hansareye.
Oh, recibe ese éxito para que ayudes a tu prójimo. Para que ayudes, para que bendigas a otros, recíbelo.
Shenda la manteque. Oh,
dígale gracias, dígale gracias.
Oh, enda senta la luboy.
Dígale gracias y vuelva a su hogar.
¿A quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir?
¡Oh, gloria a Dios! Concédenos buen éxito, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén y denle un fuerte aplauso al Rey.
Ay, ja, ja, je, 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 je.